¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas, buenas.
Viene además con doble trabajo porque desde que se subiese por primera vez a los escenarios han pasado ya un cuarto de siglo y cada sábado por la noche a las 10:30 le podemos ver con su show Lago Comedy Club en el Teatro Alcázar, donde esta temporada y con motivo de esos 25 años en la profesión se siente más libre que nunca.
Mamá, quiero ser artista.
Pero es que además este gallego, que ya es toda una referencia del humor en nuestro país, nos viene también con su segundo libro publicado, pero en esta ocasión su primera novela, donde a base de ingenio, humor y una trama policial consigue enganchar a los lectores. Se llama Persiguiendo a Becker y ha sido editada por Espasa. Un hombre que es natural de Vigo, que ya está sentado en Madrid y al que estamos muy acostumbrados a ver en televisión, hace unos años con Risto Mejide, después con Pablo Motos y ahora con Sonsoles Onega. Y es que este medio ha visto en él a un hombre carismático, pero también muy sincero, como lleva dando buena muestra en sus monólogos desde hace años.
La gente desde que vio Titanic se cree que un naufragio es como un tío tocando el violín, ¿sabes? Entonces me hace gracia el que dice yo hubiera ayudado a la gente, hubiera estado atento, si había niños, personas mayores, yo hubiera ayudado. ¡Yo no! Yo estoy allí con mi mujer y con mis hijos. Bueno, yo cojo un machete, empiezo a hostias, pero mis hijos salen de allí los primeros. Mi mujer ya veré lo que hago, pero mis hijos los primeros. Porque somos así. Mi show se titula Soy un miserable, porque yo soy un miserable y no me duelen prendas en reconocerlo. Pero tenemos que entender que hay miserables a nuestro alrededor.
A punto de celebrar las bodas de plata con su mujer, padre de 4 hijos, cabeza visible de su propia fundación para hacer mejor la vida de muchos niños, estamos ante un gallego licenciado en filología hispánica que empezó siendo profesor de instituto y al que le surgió una oportunidad en un reality televisivo llamado Curso del 63, donde interpretaba a un profesor de los años 60 llamado Don Luis.
Nada, tío, si es que... Nada, tío, no.
Es como 20, tío.
Primero que no me llame tío.
Yo la hago, tío, si yo sé que tengo la...
Que no me llame tío.
¿Cómo quiere que le llame? Le digo tía.
Respire usted hondo y no me llame tío.
Si se me escapa tío, tampoco es ninguna falta de respeto.
Para mí sí, que no me llame tío.
Amante de la música, le vimos concursando en la última edición de Tu Cara Me Suena y hoy tenemos la suerte de tenerle aquí en nuestro estudio para presentar, por un lado, ese show Lago Comedy Club que cada sábado representa en el Teatro Alcázar de Madrid y también su primera novela, Persiguiendo a Becker. Hoy nos acompaña el humorista y escritor Miguel Lago.
Pues Miguel, bienvenido. ¡Qué claro, ganas de
qué
verte!
¡Qué ganas! Y qué bonito esto de el humorista y escritor.
Que sí.
La verdad es que es muy bonito. O sea, en este momento que he pasado de promoción, que es donde me lo han empezado a decir compañeros vuestros, me da pellizco, es muy emocionante. Pero la realidad es que ahora ya puedo decir que sí.
Claro,
con esta novela en librerías y las que van a venir, pues ya me considero, pues eso, cuando menos un novelista, que no está mal.
Oye, has firmado una trilogía, que esto sí. No lo firma cualquiera, no a todo el mundo le dicen, nos ha gustado la primera, cierra dos más, o sea, esto para ti es una medalla.
Eso fue un momentazo cuando el señor Espasa me llaman a comer y me dice a mitad de manuscrito, dice, no tendrás pensado que la historia acabe aquí, ¿no? Y le digo yo, bueno, la verdad es que si te soy sincero todavía no sé cómo acaba, porque estaba un poquito en la mitad y tenía ahí alguna duda. Dice, es que creemos que... Dice, me ha encantado, Becker es un personaje fantástico y me gustaría verlo más. Y ahí surgió la oferta de la trilogía. Y mientras estamos hablando aquí de Persiguiendo a Becker, mi primera novela, yo me he pasado la mañana trabajando en la segunda.
Claro.
O sea, que va a haber Becker para rato.
Claro, además eres muy metódico, Miguel. Tú, después de dejar a los niños en el cole, te pones a escribir y esto es así todos los días.
Todos los días, salga una página o salgan 10. Es que no, hay otra. Le estaba comentando al compañero que esta misma mañana, en una hora 40 de trabajo, salieron 3 páginas. Bueno, pues mira, 3 páginas salieron.
Pues qué maravilla,
hay que
claro
estar,
que
pero
sí.
Pero de repente hay un día que salen 20. Pero como decía Picasso, que las musas me pillen trabajando. Entonces es en lo que estoy, intentar ser regular con la tarea. Y entre otras cosas porque hay fechas de entrega y anticipos que te dan, que es un dinero que lo recibes y luego tienes que entregar, coño, lo del libro. Entonces tienes que estar atento y, bueno, ser trabajador, que es que es lo que...
Pues lo es que eres,
es que es lo que soy,
es que
soy muy trabajador, la verdad es que sí, me gusta mucho trabajar.
Mira, es que estás en lo que te gusta, sinceramente,
sí.
Miguel,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, todo lo que tenga que ver con la escena, con no solo el humor, es que tú eres mucho más que un cómico, eres infinitamente más,
muchas
eres
gracias.
Un hombre muy ágil y tienes una cabeza. No sé si te dijeron de pequeñito que tenías...
tenía grande la cabeza, eso sí me decían, me daban cabezón, que era uno de mis complejos en la infancia.
Yo no iba por ahí, pero vale.
Pero sí, mira, hay una cosa que a veces me dicen... pues mira, ya que habéis citado Tu cara me suena. Compañeros del elenco, ¿no? Que me decían, cuando empezamos, claro, convivimos 4 o 5 meses juntos, ¿no? Y seguimos conviviendo, que somos muy amigos y nos vemos a menudo el grupo entero.
¡Ay, qué bueno!
Sí, es muy bonito. Y me decían, bueno, yo es que he parado todo y estoy haciendo solo Tu cara. ¿Y tú qué estás haciendo? Digo yo, pues yo estoy haciendo Tu cara me suena, estoy terminando la novela, estoy haciendo Sonsoles Onega, y la gira nacional y mi espectáculo los sábados. Y alucinaban. Y luego me decían, ¿cómo es posible que trabajando toda la semana llegue el fin de semana y en vez de descansar te subas al Teatro Alcázar cada fin de semana? Digo, porque es que es lo que más feliz me hace. O sea, yo podría prescindir de todo menos del escenario.
No me digas. O sea, que realmente es donde te encuentras a ti mismo, ahí arriba.
Sí, sí, yo he batido un récord este año, creo, porque soy, yo creo que soy el único cómico que lleva 15 años seguidos todos los fines de semana sobre el escenario de un teatro madrileño. Yo he pasado del pequeño Gran Vía, sin interrupción, del pequeño Gran Vía al Marquina, del Marquina pasé al Reina Vitoria, donde estuve 9 años, de ahí pasé al Capitol un año y llevo ya 4 en el Alcázar, que es donde voy a estar mucho tiempo, si Dios quiere. Y estar todos los fines de semana, pues claro, me ha convertido en un habitual del teatro madrileño y de la escena.
Es verdad.
No reconocido como...
Es
como
verdad.
Un espectáculo de categoría de la escena teatral, como buen humorista que soy, del género menor, pero muy feliz. Y el público sabe dónde estoy y viene a verme y llena el teatro cada sábado. Y yo les doy lo mejor de mí, porque soy muy feliz en el teatro.
Claro, yo creo que como eres tan auténtico, Miguel...
Muchas gracias,
Nieves. Eso la gente yo creo que lo nota, te digo la verdad. Y entonces, oye, hay otros cómicos que no están 8 o 9 años en un mismo teatro...
No.
Y no llenan. Entonces, ahí hay algo que lo que tú cuentas, lo que dices, les atrae, les parece interesante y se identifican contigo, ¿no?
Para bien o para mal, lo que hay es lo que ves. Hace poco me hacían una entrevista en un medio y la periodista decía algo así como, Miguel, que se busca la ruina a menudo, decía que yo me busco la ruina a menudo por las bromas, por
¿sí?
lo que subo. Y fíjate que yo creo que no. Yo creo que al final las opiniones que yo he podido tener, englobo todo, desde intervenciones que son opiniones, puede ser en El Hormiguero o en Sonsoles, hasta mis piezas humorísticas, todas transpiran la verdad de quién soy. Y eso hay gente que le molesta, la menos, pero sobre todo a mucha gente le gusta, porque me ven de verdad. Y es que creo que ya la línea de la persona y el personaje no me pasa como a Íñigo Errejón, que se inventó un personaje para poder desarrollar su persona, sino que yo lo que he conseguido es en el escenario una versión exagerada de mí mismo, y cómica y paródica, pero la televisión de tarde lo que tiene, al igual que la radio, es que tienes que ser tú. Es que ahí no hay otra cosa que
no
tú mismo.
No hay ni trampa, no hay cartón, es así, tal
sí.
cual.
Yo cuando llegué a Tu cara me suena, me dijo el director, este programa enseña el alma y el espectador te la ve. Dice, entonces hay compañeros que han salido muy bien parados y otros menos, porque en este programa no te puedes esconder. Y era cierto, totalmente. Y la tele tiene eso, que el tipo de tele que yo hago y como yo la quiero hacer, enseñas el alma.
Eso es. Bueno, tenemos aquí tu primera novela. Nunca te había visto tan feliz.
Estoy muy contento.
Como un niño, desde luego. Y fíjate que Becker, yo creo que tiene bastante de ti. Perdóname.
Claro.
Sí, ¿no?
Algo tiene.
Yo creo que hay mucho de lo que tú sientes encima de un escenario.
Sí.
De cómo miras dentro de cuando estás arriba, cómo te das cuenta. Esto de que los actores y los artistas no se dan cuenta de quién está. Caray, Becker hasta ve en la primera fila quién está, quién no está.
Eso,
una niña.
Eso es muy mío, ¿eh?
Eso es muy tuyo.
Yo hay muchos espectadores que se sorprenden cuando me esperan fuera del teatro y los saludo y a lo mejor los veo y le digo, tú estabas en la como a mi derecha, como en la fila 8 más o menos. Y dicen, sí. Digo, yo es que os veo a todos. Yo controlo todo, de verdad. Yo he volcado en Becker mi amor por la profesión. Eso sí está. Mi respeto por el público, porque Becker, que tiene muchas sombras, contiene alguna de mis luces, que es la profesionalidad, el amor por la comedia. Becker es todo lo que yo habría soñado ser como profesional.
Bueno, es una estrella como
no,
tú.
No, no, es mucho más. No hay estrellas como Becker.
Él hace lo que le
España.
Da la gana.
Es increíble. Becker es increíble, pero ha triunfado en América, en Estados Unidos. Becker es una estrella, insisto, que en España no ha habido una estrella cómica como él. Becker bebe de la carrera de Antonio Banderas, de otros, ¿no?
Vamos, se salta en el fotocol a todos los famosos que estén haciendo la cola.
Becker llega y entra. Becker no espera ni pide permiso. O sea, lo tiene claro.
Lo coge, como tú dices.
No, no, no. Becker, es verdad, hay una frase que digo que Becker cuando quiere algo lo coge.
Lo coge, ya
está. Y no pregunta. Lo que ocurre es que si bien Becker tiene eso, Becker también tiene como negativo todo lo que yo he temido de una carrera artística. Becker no gestionó bien la soledad. Becker no gestionó bien el éxito. No gestionó bien la fama y, sobre todo, no gestionó bien a su esposa y no gestionó bien a su hija. Y eso al final es un hombre que, estando rodeado de gente y con un gran éxito, está muy solo. Que es algo que, lamentablemente, vemos mucho en grandes artistas, ¿no?
Yo creía que tú me ibas a decir que también, de alguna manera, te sentías solo.
No, yo no. Yo me siento feliz, rodeado, querido, en el mejor momento de mi vida siempre. Yo estoy feliz. Pero en vez de contártelo, o sea, yo no necesitaba sentir eso para trasladárselo a Becker, porque el simple hecho de imaginarlo a mí me ha perseguido siempre, porque cuando yo ahora viajo menos, pero no tienes que ser una estrella de irte 6 meses de casa para sentirte solo en esta profesión.
No, claro.
4 días, claro, claro. Actuaciones de jueves a domingo en Barcelona, como hice yo. Yo estuve de jueves a domingo en Barcelona durante 3 temporadas, por ejemplo. Uh-huh. Entre el año, creo que fue el 12 y el 15, o el 13 y el 16. Eso significaba que yo me iba de mi casa el jueves por la mañana y volvía
el
miércoles por la mañana y volvía el lunes a mediodía.
Claro.
Entonces yo me perdí muchas cosas de mi casa y así durante 3 años. Yo prácticamente vivía en Barcelona. Es que dormía 4 noches en Barcelona, 3 noches en mi casa de Madrid.
Claro.
Y eso me generaba ansiedad, me generaba tristeza. Y yo decía, eso exponencialmente tiene que ser terrible. Y ahí es lo que intento volcar en Becker.
Desde luego. Lo que sí quiero dejar claro es que tienes una vida muy rica. O sea, yo cuando digo soledad me refiero también a esa sensación de que al final eres tú y el público.
Te entiendo
y nada más. Pero sin embargo, tú tienes una vida muy plena, muy rica.
Sí.
Tus 4 hijos, tu mujer.
Sí, sí.
Creo que no he visto a nadie, no he conocido a nadie en la profesión tan familiar como tú.
Bueno, pues qué pena.
Y que lo diga. Y que,
yo lo
y
digo,
que,
sí, sí.
Y que presuma de
yo
sus
presumo,
hijos.
Claro, claro.
Sí.
Yo soy un tipo familiar. Realmente, no, nunca he sido de gran alternar. Pero precisamente por este motivo, porque es que he trabajado mucho. Entonces,
no tienes tiempo para
intento
perderlo.
Intento estar en mi casa.
Claro.
No. Y luego, además, es que mis hijos me necesitan. Los mayores ya son más mayores y también me necesitan, pero no quiero perderme cosas. Entonces, y luego además vivo en la montaña, uh-huh. en la Sierra Madrileña, con lo cual tiene que ser muy seductor el plan para que yo baje a Madrid. O sea, tiene que ser para vencer a la pereza.
Si no, tú no bajas, ¿no?
Cosas para bajar, porque es que si no, es que me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis hijos, es que me gusta estar con mi mujer. Me lo paso muy bien, también con amigos, pero antepongo la vida familiar al ocio y al negocio.
Bueno, ¿qué tal va tu fundación?
Va bien.
¿Va bien?
La escuela,
¿tu escuela?
Cada vez va mejor, en el sentido de que el proyecto, yo la voy a financiar como mínimo 5 años, pero creo que estoy cerca de conseguir su sostenibilidad.
¿Por sí sola?
Por sí sola. Y eso estaría maravilloso porque me permitiría que el proyecto vuele y a arrancar otro.
Me lo imaginaba. Claro. Porque el secreto está en la educación, ¿no? Yo creo.
Siempre. Y en este caso en Dominicana, fíjate que estamos hablando de alfabetización. Que claro, aquí en España, ¿qué vamos a pensar? Si eso es en educación infantil. Uh-huh. Alfabetización. Porque al menos a los dominicanos vulnerables que saben leer y escribir, les engañarán menos.
Claro, claro, dentro de que a todo el mundo nos intentan engañar, vivimos en un mundo donde cada vez son más los que nos llaman para darnos un palo de la, de
total,
la manera que sea.
Total.
Pero es cierto que la alfabetización, como tú dices, ya te sitúa, ¿no? Y, te sitúa en otro plano.
Y te da dignidad. Te da dignidad como persona. Porque,
es verdad.
Porque en una sociedad alfabetizada, como es la de la República Dominicana, es indigno que haya niños que les cuesta alfabetizarse.
Desde
entonces,
luego.
En la medida de lo posible colaboramos con eso.
Pues Miguel, queremos saber más de ti. Alejandro González te está estudiando, te das cuenta,
oh
¿no?
God.
Estás viendo cómo no
observo,
perdía
observo.
Es el gran observador. Así que adelante, adelante.
Sí,
Alex.
Me limito a observar y a escuchar. Miguel, eres filólogo, profesor, has sido en una etapa de tu vida, ahora novelista. ¿Qué sientes cuando ves una palabra mal escrita, una falta de ortografía o un error de vocabulario de alguien? ¿Te da un pequeño tic nervioso?
Antes más que ahora. Ahora eso se lo cedo a Sonsoles Onega. Sonsoles, cuando estamos en el programa y hay un rótulo con una falta, salta como una hidra, ¿no? Y eso es divertido. Pero yo siempre le comento mucho precisamente eso a ella. Le digo, es que tienes razón. Es que las dejamos pasar. Ahora, también te digo que soy de los que las faltas de ortografía las corrige muy en privado, ¿eh? No soy de esos gilipollas que entran en un muro de Facebook para decir, ¡esto no lleva H! Digo, díselo por privado.
Ah,
se
bien,
corrige por
bien.
Privado y se felicita en público.
Claro que sí.
Bien. Participamos de,
claro
esa de esa forma de
nada
ser.
Nada de errores en plaza pública. Oye, alguna vez que has venido aquí al programa a presentar tus shows, has dicho que somos un programa, Nieves en concreto, que te da suerte en tus proyectos.
Sí.
¿Es cierto que eres un poquito supersticioso?
Ahí va.
No tanto supersticioso. Voy a volver a citar a Sonsoles Onega, que está como un cencerro con ese sentido. O sea, tiene todas las supersticiones del mundo, la jefa. Pero sí es verdad que venir a visitaros a arranque de temporada lo he relacionado mucho con que el espectáculo en el Teatro Alcázar funcione.
Ahí va.
Entonces me da la sensación de que si no vengo a hablar con Nieves en una temporada nueva, me está faltando algo.
¡Ay, por favor! ¡Gracias!
Claro,
para mí es un honor.
No, es verdad. Y además es que me gusta... yo soy un amante de las emisoras, o sea, de la radio y de la televisión autonómica. Porque, claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con que soy gallego. Entonces,
claro,
soy de los primeros
claro.
que tuvieron autonómica.
Claro,
y para
claro.
mí, a galega es mi infancia absoluta. Entonces, siempre me ha atraído mucho porque es una manera directa de hablarle a de una manera concreta, en este caso a los madrileños, en
qué
Galicia,
bien,
a los gallegos.
Qué
entonces, me gusta mucho la televisión de cercanía, la radio autonómica, la televisión, me gusta mucho.
Bueno, espero que no llegues hasta el extremo de Rafaela Carrà, que el estudio donde ella hacía el programa lo llenaba de sal. Y era decía que le daba buena suerte. Iba cada vez adquiriendo como más
no,
tics, ¿no?
No,
en
de hecho,
ese
yo
sentido.
Cuando empecé en la carrera, empecé con estas tonterías, con todo el respeto. Y como yo recuerdo que tenía un calzoncillo rojo, un slip rojo de fin de año, de algodón, que me lo puse en mi debut en el Club de la Comedia, con 18 años. Sí, entonces lo lavaba, ¿eh? También quiero que esto quede claro, no era esta cosa. Y no se lava, y no... Sí, y un día a ese calzoncillo se lo tragó la lavadora, no sabemos
oh,
qué pasó.
Qué pena.
Pero es que a lo mejor durante las 10 o 20 primeras actuaciones me lo ponía y desapareció.
Y entonces,
hubo,
qué inseguridad, ¿no?
No, sí, pero hubo un momento ahí de estupidez, de decir, uy, ahora, digo, ¿y ahora? Venga, hombre, a ver si ahora los chistes los cuenta el calzoncillo. Digo, no, venga, hombre, vamos para adelante. Pero, por ejemplo, sí me siento mucho más seguro haciendo comedia de traje y corbata, haciendo stand-up con mi imagen,
sí.
Que ahora he llevado a un lugar más clásico y más de experiencia, que es el traje negro, la camisa blanca y la corbata negra. Creo que hay un momento en la carrera de los artistas en los que se visten así.
Sí, es verdad,
o sea,
es
los
verdad.
Artistas
sí,
grandes,
sí,
llega
sí.
un momento que se visten así. Jerry Seinfeld ya lo hizo hace unos años y tal. Y yo
estoy
dije,
pensando en Julio, en Rafael.
Claro, llega claro. un momento que abandonan cierto histrionismo o cierta variedad en el vestir y adaptan un clasicismo que les sitúa. Y
me
yo
parece lo, muy bien, sí. Pero tu chaqueta rosa...
Hombre, pero es que eso es la tele.
Esa es la tele.
En stand-up, mi personaje de stand-up ya tiene 25 años de carrera y ya tiene maestría suficiente para llevar el traje negro.
Vale, perfecto.
Ahora, fotocoles, televisión y tal, ahí vamos a ir a colores y alegría y que se note que uno es admirador del Elton John.
Eso es.
Oye, Miguel, algún día tus hijos volarán del nido, como es lógico,
ojalá,
en ley
joder,
de vida.
Ojalá,
sí.
Ojalá.
Tú seguirás cumpliendo años y te retirarás. ¿Te ves en Vigo el día de mañana con tu mujer?
Sí, me veo en Vigo. Antes pensaba en una zona con más sol. Me decía, me voy a retirar en Alicante.
Claro,
o
así.
En Canarias. Como más de los americanos en Florida, ¿no? Uh-huh. Pero lo que ocurre es que cada vez que vuelvo a Vigo, es que empiezo a caminar sus
calles. Ahí pasa algo, ¿no?
Es que pasa algo. Pasa ese algo inexplicable que todo el mundo entiende. Uh-huh. Porque veo... Claro, ¿qué te voy a decir?
¿Te reconoces ahí?
Me reconozco, veo al niño que fui, veo a mi abuela, veo a mi abuelo, veo a mis hermanos, veo las esquinas, los rincones, la gente.
Balaídos cerca,
para ir a ver al Celta. Entonces, sí, lo que ocurre es que, claro, dile a mi mujer que hay que separarse de los polluelos. O sea, va a ser duro, pero me gustaría mucho, claro.
Bueno, tengo que decir que la novela, Miguel la hace... Parece muy sencillo a la hora de escribir, con mucho sentido del humor, ironía, pero está tan perfectamente escrita, de verdad.
Caray, Nieves, gracias.
No, es que... Pero luego a la vez tiene estos giros de soltera y embarazada, más puta que las gallinas, murmuraban. Bueno, sí. Estás tú en estado puro aquí... Sí. Pero me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho el estilo que tienes, me pareces atrevido, pero como tú eres.
Sí, yo creo que tengo, aunque solo sea una novela y llegarán otras, pero sí es cierto que lectores y periodistas que ya la han leído y lectores que están escribiendo, hay una reseña que me ha hecho ilusión en Atrápalo, por ejemplo, en Amazon, de la novela, que uno decía, 100% Miguel Lago, me ha sorprendido que ya tenga estilo propio. Y es que es verdad que es muy yo, la historia y la manera de escribir. Es muy gallega también, creo
también,
que hay mucho,
también,
mucha
hay,
sorna.
Y,
mucho,
y salen sí. muchas frases gallegas,
sí,
¿no?
Sí, porque el personaje es gallego y su infancia está ambientada en Galicia en general, en una Galicia imaginada, ¿no? Una Galicia representada a través de muchas cosas, que no es un lugar concreto, sino que es esa Galicia del corazón. Y luego es una intriga que quiero presumir porque está... bien encajada, o sea, te mantiene en tensión, con sus enganches a final de capítulo para que tengas ganas de saber qué pasa, o sea, te vas a divertir, no es una novela de humor, es una novela de intriga, pero creo que te divierte, te intriga, valga la redundancia, y que luego te emociona, porque al final, persiguiendo a Becker, es la historia de dos personas, que son Becker y la inspectora Elena Izaguirre, que por diferentes circunstancias de la vida que hay que leer, han llegado a su edad adulta rotas y solas, uh-huh. y tienen la fortuna de encontrarse.
Exacto, y no te olvides del abuelo.
Te gustó, claro, es que el abuelo es muy bonito. El abuelo, el señor Manuel, el abuelo de Becker. Todo el mundo me destaca el abuelo de Becker. Mira, el abuelo de Becker, se llama Manuel, como mi abuelo, que yo perdí con 18 años, me encantó escribirlo, me disfruté muchísimo, porque es el recuerdo idealizado del que fue mi abuelo. Es como yo quiero imaginar que hubiera sido mi camino en esta carrera de haberlo tenido a mi lado y cogiéndome la mano. Entonces es casi una ensoñación de lo que yo sentía que él era. Y eso me emociona mucho. El otro día presenté la novela en Vigo y vino mi abuela, su viuda, con 89 años. Y cada vez que repasaba estos momentos, ¿no?, en la presentación tenía que... prácticamente hablar mirando al suelo, porque la veía muy emocionada de... Porque al final, y tú lo sabes mejor que yo, cuando escribimos, volcamos parte de nosotros para los demás. Y yo he querido regalarle a mi abuelo estas páginas, porque yo quería que se produjese esto. Yo quería que el lector me dijera... ¿Cuánto amor siento por el señor Manuel?
Claro, claro.
¿Cómo me emociona este personaje? Porque te estoy regalando una figura imprescindible en mi vida, que era mi abuelo Lucho, y te la estoy dando para ti, para que también puedas sentir el privilegio de al menos un poquito haberlo
claro,
conocido.
Claro, disfrutarlo. Los que no hemos conocido a los abuelos, realmente es entrañable verle ahí, ¿no?
Claro,
es
porque entrañable. Mi abuelo decían que era, además de mi abuelo decían que era imposible, que era un señor dificilísimo, señor de la época, con todo lo que ello implica, y que venía de la ruta de los vinos, y bueno, eran otros tiempos. Pero siempre cuentan sus hijos, que mis tíos, mi madre, que cuando nació mi hermano Rubén en el 79 y nací yo en el 81, que se convirtió en otra persona.
Ahí va.
Que nunca lo habían visto así, que de repente era niñero, jugaba, saltaba, se tiraba por el suelo, se reía. O sea, los nietos le cambiaron. Y de hecho, y termino con esto, había un momento que yo tengo la imagen perfectamente, esta sí que la tengo totalmente grabada, que era cuando mi abuelo venía a buscarnos los domingos con su 127 para llevarnos a sitios. Y nosotros vivíamos en un edificio en Vigo que tenía en el portal, entrabas a un portal muy grande y tenía, o al menos como yo lo recuerdo, porque te estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, muchas escaleras, una escalinata muy grande. Entonces yo tengo perfectamente grabada la imagen de mi hermano y yo metiéndonos en el ascensor, vivíamos en un séptimo, mi madre le daba el botón, bajábamos, se abría el ascensor y yo lo veía al final de las escaleras con su abrigo gris y los brazos abiertos. Wow. Y eso lo recuerdo perfectamente.
¡Guay! ¡Qué emoción! Bueno, pues estamos tristemente llegando al
una
final,
más.
Pero
es que
no, te
mucho,
quedes,
yo lo
una,
siento,
no te quedes, no
es que
te quedes
mucho,
con
lo
ganas.
Siento.
Una
mucho.
Más. Simplemente, ya que estamos hablando de esos orígenes de Miguel Lago con su abuelo y demás y en su Vigo natal, ¿de dónde crees que te viene esa faceta solidaria que has desarrollado en base a, bueno, ahora la fundación? ¿Crees que te viene de la infancia de alguna cosita o de ya siendo adulto?
Yo creo que es, me viene de mis hijos. O sea, más que venir de generaciones hacia arriba, viene de generaciones hacia abajo. Viene del afán viene de la paternidad de mi esposa, del afán de querer transmitirle a nuestros hijos lo afortunados que somos y que tenemos la obligación de compartir. Mi mujer fue la que yo conocí una figura a través de ella, que era el diezmo. Yo cuando la conocí me sorprendió que en su casa practicaban el diezmo, que es prácticamente el 10% de los beneficios, digamos, a obra benéfica.
Uh-huh. Entonces,
entonces es algo que nosotros, a veces más, a veces menos, hemos ido practicando. Con lo cual, esto pues ha sido un volcar más.
Pues aquí tenemos a este Miguel Lago, que siempre nos sorprende, te digo la verdad, Miguel. Pero ahora con este Persiguiendo a Becker, que nadie piense que es una novela escrita por un famoso, una más. No. Hay que pararse, hay que leerlo. Está muy bien escrita, tiene mucha gracia. Estos golpes de Miguel están aquí constantemente. Pues Miguel,
pueden ir a las librerías Nieves.
Ya
y si
se
no,
puede, ¿no?
Claro,
ya están las librerías.
No, de hecho, hay segunda edición.
Ahí va.
Hay segunda edición.
Menudo éxito,
hay segunda
por Dios.
Edición. En las librerías ya está la segunda edición, que apenas a las 2 semanas de salir a la venta ya estaba la segunda edición.
Qué bien,
estoy
qué
feliz.
Bien, Miguel.
Y hay un pack completo, que es que como yo amo a mis lectores y a mis espectadores.
Sí, señor.
Y yo no quiero que tengan que coger el coche y un atasco. Se pueden venir un sábado por la noche al Teatro Alcázar.
Ah, claro, el pack.
Ver la función.
Sí.
Y al acabar he puesto ahí una librería donde compran la novela, se la firmo, nos hacemos una foto y mira qué noche tan estupenda.
Toma ya.
Fíjate.
Y a la pregunta que se está haciendo ahora mismo el oyente. Oye, Miguel, ¿y si yo voy a ver tu espectáculo y al acabar no me compro la novela, por lo que sea,
habrá foto?
¿Me puedo hacer una foto contigo? La respuesta es por supuesto.
Vale.
Pero mi actitud no será la misma.
No sonreiré igual.
Hay más sonrisa, un poco más de diálogo.
Hay más conversación, hay la novela, gracias, ¿cómo te llamas? Gracias por venir.
Claro.
El otro es foto, vale, venga.
Venga, vale, muy bien, venga. Otro.
Pero sí, el pack completo se pueden llevar.
Muy bien, Miguel Lago, qué gusto tenerte.
Siempre un placer.
Ha sido igual, te digo. Así que a por la segunda, que espero que sea dentro de nada.
De hoy en un año estaremos aquí hablando de la segunda.
Que así sea. Gracias, Miguel.
Gracias,
gracias Alejandro.
Gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Oh,
Make kings and vagabonds believe.